con qué sencillez las lecturas de hoy nos ponen ante lo esencial. Lo esencial del tiempo de Cuaresma, de ese tiempo de Cuaresma que nosotros pensábamos vivir de una determinada forma y que el Señor ha dispuesto que vivamos completamente de otra. Pero la tarea esencial de la Cuaresma y quizá de la vida es convertir. Eso es lo que la boca del profeta le pide Dios a Israel. Vuelve Israel al Señor tu Dios, porque tropezaste por tu falta. El profeta Oseas es el profeta del Antiguo Testamento que con más dureza y más ternura al mismo tiempo expresa la alianza de amor de Dios con su pueblo. Quiere dejar a su pueblo y abandonarlo y en otros momentos dice, no puedo, yo la llevaré a su esposa Israel, la llevaré al desierto, le hablaré al corazón y volverá a decirme, Señor mío, días de su juventud. La tarea de nuestra vida es convertirnos al Señor. Está, veréis, lo dice el catecismo, es el catecismo antiguo, el catecismo de toda la vida, el que las personas mayores estudiamos de pequeños. ¿Dónde está Dios? Dios está en el cielo, en la tierra y en todas partes. Ahora mismo, Dios está en todas partes, Dios está en todos nosotros. Eso casi se puede decir de una determinada manera. Estamos hechos de Dios, ¿no? Ninguno de nosotros estamos fuera de Dios, nadie está fuera de Dios. Y está fuera de nadie. Otra cosa es que nosotros seamos conscientes de ello o que no lo seamos. Y nos lo perdemos cuando no somos conscientes de ello, nos lo perdemos. Y muchas veces nosotros nos imaginamos a Dios un alguien muy potente que está fuera del mundo, manejando como un ingeniero los hilos y las cosas de este mundo. Dios está en este tiempo, en estas circunstancias tan... Dios está en nosotros, está en los enfermos del virus, está en los afectados, está en los que están muriendo, está en el dolor de las familias que pierden a un ser querido y pueden acompañarlo. Está en todas las cosas, solo no está en el pecado. La invitación a convertirnos es a volver la mirada, a volver la mirada de forma que podamos descubrir a Dios en todas las personas y en todas las cosas. Descubrir su presencia y su presencia amorosa. Dios no es un juez que disfruta nuestros defectos o apuntándolos. Dios es misericordia, misericordia infinita. Yo soy quien vigila, quien cuida de mi proceso, su fruto. Esta misma tarde una mujer me preguntó, ¿y por qué tengo yo que amar a Dios? Y porque todo lo que eres te lo ha dado Dios, todo lo que hay de bello, de inteligente, de capacidad. Todo, absolutamente todo lo que eres te lo ha dado Dios. Y entonces volverse a Dios es reconocer que todo tiene en Él su fuente y que todo tiene en Él su plenitud, nuestras vidas también. Nuestras vidas se cumplen en Dios. Nuestro destino es Dios. Alguien dijo una vez que cultura es saber de dónde venimos. Pues muy bien, venimos de Dios y vamos a Dios. Y porque tenemos conciencia de que vamos a Dios, no tenemos miedo a saber que el camino un día terminará y que ese día quien nos aguarda justo al final del camino es nuestro Padre con el hogar encendido y los brazos abiertos. De hecho, el Evangelio nos vuelve a poner ante lo esencial. Cuántas reglas hemos creado los hombres, cuántas cosas que nos distraen de lo esencial, cuántas obligaciones nos creamos a nosotros mismos. Y muchas había en la ley de los fariseos, especialmente en el tiempo de Jesús, pero también de todos los grupos judíos. Y Jesús vino a decir que solo hay dos cosas que Dios espera de nosotros. Que le amemos con todas nuestras fuerzas, que ya sabe Él el tamaño y la calidad y la capacidad de esas fuerzas, pero que le amemos con todas nuestras fuerzas y que amemos a nuestros prójimos, a nuestros hermanos, como a nosotros mismos. Al final, que la plenitud de nuestra vida consiste en amar. Pero eso es decir que todo lo que Dios espera de nosotros es que seamos lo que somos, porque estamos hechos a imagen suya y esa imagen del Dios que es amor. Entonces, que todo lo que Dios espera de nosotros es que seamos nosotros mismos llenos de amor, porque somos imagen de Él, y aunque hemos corrompido y estropeado esa imagen de tantas maneras a lo largo de nuestra vida, sin embargo, nunca se ha corrompido del todo, y Él siempre tiene dispuesto su espíritu para que, habitando en nosotros, nos haga posible amarle con todas nuestras fuerzas y amar a nuestros hermanos, también como a nosotros mismos, que es a los que se supone que amamos más. No es siempre verdad que nos amemos bien a nosotros mismos, porque una tendencia que tenemos los seres humanos y que no viene de Dios nunca es la de flagelarnos a nosotros mismos, la de hacernos daño a nosotros mismos. De muchas maneras nos lo hacemos, ¿no? Pues no, pero nuestro ser no es ese, nuestro ser es ser imagen del Dios que es amor. Ser capaces de amar, ser capaz de recibir amor y de dar amor, y un amor que piensa y desea el bien de todas las personas amadas, como Dios busca y desea nuestro bien. No lo dudéis, ni siquiera en una circunstancia como esta. Dios no nos da nada malo, Dios solo quiere y Él sabe que nuestro bien está. Decir que nuestro destino es Dios es decir lo mismo que es el cielo. Los cristianos viven con la certeza y la esperanza de la vida eterna, es decir, del cielo. Pero el cielo no es un sitio, y desde luego no es un sitio azulito detrás de las nubes o así. El cielo es Dios. Nuestro destino es Dios. Vuelvo a esa frase de San Agustín, que toda la visión cristiana de la vida. Nos hiciste, Señor, para ti. Vive inquieto hasta que descanse en ti. Y el Señor nos conceda buscarle, buscar su rostro, pedirle, Señor, que entra tu rostro, que podamos contemplar tu mirada amorosa a nosotros, para que suscites en nosotros y nos despiertes en nosotros la conciencia de lo que somos, obra tuya, obra de tu amor, a vivir contigo y en tu amor de los siglos.